Volviendo a la Biblia.
Primera epístola de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 10. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El tema que vamos a estar considerando se titula La fórmula de Dios para la comunión. Desde el punto de vista fonético, la palabra comunión me parece una palabra agradable. Comunión es una palabra que suena bonito. ¿A usted le gusta la comunión? Sobre todo le gusta la palabra comunión. Como dije, es una palabra que suena bonito. Comunión. Esta palabra nos recuerda que para el hombre es posible tener comunión con Dios. Nos recuerda que Dios quiere tener comunión con el hombre. Y aunque para muchos parezca imposible, el apóstol Juan nos enseña la manera en que el hombre puede tener y mantener comunión con Dios. ¿Qué necesitamos para tener y mantener comunión con Dios? ¿Qué es lo que necesitamos? Dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 1, en los versículos 8 y en el versículo 10, lo siguiente: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. En el versículo 10 dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Estos versículos nos indican que para tener y mantener comunión con Dios, debemos en primer lugar reconocer nuestros pecados. La comunión con Dios depende de nuestra capacidad de admitir nuestros pecados. A veces nos dedicamos más a ver los pecados de otros, sin tener cuidado y considerar los nuestros. Y esto lo debemos hacer porque, aunque es verdad que Dios está dispuesto a perdonar el pecado, Él lo hará siempre y en tanto que admitamos nuestro pecado. El pecado debe reconocerse antes de poder perdonarse. Un pecado nunca va a ser perdonado mientras no se reconozca. Y si queremos tener comunión con Dios, debemos primero reconocer nuestros pecados. Para reconocer nuestros pecados, en primer lugar debemos considerar nuestra actitud ante el pecado. ¿Cuál es nuestra actitud ante el pecado? Existen varias actitudes incorrectas y sumamente peligrosas con respecto al pecado. Por ejemplo, hay quienes piensan que el pecado no existe. El pecado no existe. Sin embargo, y aunque los hombres crean que el pecado no existe, Dios dijo en su palabra en Romanos capítulo 3, en el versículo 23, que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No existe mayor tragedia que negar la existencia del pecado. Cuando el hombre no reconoce su pecado, se queda sin esperanza. Cuando el hombre no reconoce su pecado, se queda sin perdón. Cuando el hombre no reconoce su pecado, se queda destituido de la gloria de Dios por la eternidad. Por eso es algo muy peligroso llegar a tener la idea de que no existe el pecado, de que no hay pecado. En Gálatas capítulo 3, en el versículo 22, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Gálatas capítulo 3, versículo 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Cuando el hombre no reconoce su pecado, no puede gozar de todas y cada una de las bendiciones de Dios. No puede gozar de la misericordia, no puede disfrutar el perdón, la redención, la salvación, la glorificación, etcétera. Ninguna promesa que Dios haya pronunciado puede llegar a ser una realidad en aquel que no reconoce su pecado. Así que el pecado existe. Aunque alguien diga que no existe, aunque alguien piense que no existe, el pecado existe. Dios dice en Eclesiastés capítulo 7, en el versículo 20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra. Dice Dios una gran verdad en Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eso no existe. Nadie puede decir eso, que nunca peca. Y si alguien lo dice, se engaña a sí mismo. Porque Dios mismo, el juez del universo, el que todo lo sabe, dice que no existe un hombre en la tierra que haga el bien y nunca peque. No existe. Por negarse a reconocer su pecado, el hombre no queda inocente delante de Dios. Es imposible. Los hombres podrán seguir durante toda su vida negando el pecado, pero eso no cambiará el hecho de ser culpables delante de Dios. El pecado existe, y para tener comunión con Dios es necesario reconocerlo. Es necesario estar de acuerdo con Dios con respecto a lo que Él dice acerca del pecado. Otra actitud incorrecta con respecto al pecado es creer que se trata simple y sencillamente de un accidente. El pecado, dicen, es un accidente. Así lo ven. Así lo idealizan en su cabeza. Ah, cometí un pecado, es un accidente. Ah, estoy cometiendo un pecado, es un accidente. Pero eso no es verdad. El pecado no es un accidente. ¿Acaso fue por accidente que Adán y Eva comieron del fruto que Dios les había mandado no comer? Ustedes pueden leer esa historia bíblica y decir, ah, por accidente Eva comió, no se fijó, no se dio cuenta. Ella pensaba que estaba comiéndose una manzana o que se estaba comiendo algún otro fruto inofensivo, y ándale que estaba comiendo del fruto del conocimiento. Y Adán lo mismo. Adán pensó que Eva le había preparado pues una comida ahí buena con frutas, y resulta que se comió el fruto accidentalmente. No, eso no puede ser posible. Adán y Eva no cometieron el pecado accidentalmente. ¿Quién creerá entonces ese cuento mundano de que el pecado es un accidente? Nombrar al pecado como un accidente es intentar inútilmente minimizar la culpa que el hombre tiene delante de Dios. En Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21, que es un texto que sin duda alguna ustedes conocen muy bien, donde se habla de las obras de la carne. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Cuando yo leo este texto me pregunto, ¿es el adulterio un accidente? ¿Es el adulterio un accidente? ¿Acaso un hombre y una mujer de pronto y sin que interviniese su voluntad se encontraron cometiendo adulterio? ¿Fue accidental? ¿Alguien puede decir eso? ¿Es por accidente que el idólatra le rinde culto a un ídolo? Accidentalmente él dice, ah, me le hinqué al ídolo y le entregué mi vida, ni me había fijado. Si no me dices ni cuenta me doy que le estoy rindiendo culto a un ídolo. Aquellas personas que quieren saber el futuro y manipular la realidad en cuanto al amor, en cuanto al dinero, en cuanto al trabajo, practicando la hechicería, ¿creen ustedes que lo hacen por accidente? ¿Creen ustedes que accidentalmente una persona se acerca a un brujo para que lo limpie con un huevo, con unas ramas, y accidentalmente diga, ¿qué está pasando? Ah, pues, válgame, me están limpiando. Estoy practicando la hechicería accidentalmente. ¿Ustedes creen eso? El pecado no es un accidente. Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 10, y hace una pregunta retórica. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Fíjese la pregunta de Pablo. Medite en ella un poco. Piensa en ella un poco. ¿No sabes, ignoras acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? Es decir, las personas que no tienen rectitud. Los injustos son personas que no llevan una vida con rectitud. Dice, ¿no sabes tú que el que no lleva una vida con rectitud, es decir, alguien que practica la justicia, no va a heredar el reino de Dios? No te equivoques, dice Pablo. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Dónde está lo accidental ahí del pecado? Se equivocan los que piensan que el pecado es un accidente. Se equivocan atrozmente. Para tener y mantener comunión con Dios, entonces es necesario reconocer nuestro pecado. Antes que el pecado pueda ser tratado, debe primero ser visto como una afrenta ante Dios y no como algo imaginario o como un simple accidente inofensivo. Mis hermanos, renueven su entendimiento. Renovemos la mente. El pecado en primera instancia es una afrenta hacia Dios, es una ofensa para Dios. Cuando cometemos un pecado o cuando vivimos en pecado, estamos cometiendo una afrenta, un insulto grave en contra de Dios. Por eso es muy importante que para tener comunión con Dios, reconozcamos nuestros pecados. Hasta que el pecado sea reconocido como un ataque personal contra Dios mismo, nunca podrá ser perdonado, y mientras el hombre se rehúse a reconocer su pecado, será imposible que tenga comunión con Dios. El mundo le puede enseñar técnicas de autoayuda o técnicas para el tratamiento de la culpa, pero tales cosas son intentos fallidos, son fracasos terribles para lidiar con la culpa del pecado y negar la realidad del pecado en su vida. No se puede. Si el pecado es visto como una enfermedad o como un accidente, entonces no hay necesidad de la Biblia. No necesitamos la Biblia. Si el pecado es una enfermedad, un accidente, no necesitamos la Biblia, necesitamos un médico. Si el pecado es una enfermedad o un accidente, no hay necesidad de Dios, no hay necesidad de un Salvador. Y Jesús derramó su sangre en la cruz en vano, porque no había necesidad de que su sangre fuese derramada en la cruz. ¿Por qué? Porque el pecado no es otra cosa, como piensan algunos, sino un accidente o una enfermedad, cuando no es así. El hecho mismo de que Jesucristo haya venido a la cruz indica que el pecado no es un accidente ni tampoco una enfermedad. Muchos quieren negar la realidad del pecado en las vidas de los hombres, y esto los deja sin Dios y sin esperanza. Los evolucionistas no creen en el pecado. Los que creen en la evolución no creen en el pecado. Ellos piensan que el hombre está en un curso de evolución, y que en ese curso, pues, lo que se dice pecado, pues nada más son deficiencias de la evolución misma. Algunos intelectuales creen que el hombre puede corregir esos problemas que se llaman pecado por medio de la educación. Se le puede enseñar para que la persona peque menos o se equivoque menos. Algunos científicos que están ocupados en resolver problemas y misterios de la naturaleza creen que pueden encontrar una solución natural para solucionar los problemas que la gente religiosa llama pecados. Algunos psicólogos también creen que el pecado nada más es un subproducto de un ambiente que no es saludable. Es que no es pecado realmente. Entonces, ¿por qué hago estas cosas? ¿Por qué estoy en adulterio? ¿Por qué estoy practicando la fornicación? ¿O por qué practico la mentira? ¿O por qué hago esto? No, es que hay un problema con tu mente. Eso nada más es un reflejo de algo que no está bien. Lo que hay que hacer es hablar más de ti, hablar lo suficiente, concentrándote en el hombre, en ti mismo, ¿verdad? En ti, buscándote tu yo, para que encuentres equilibrio en tu vida, y entonces esos problemas eventualmente van a ser solucionados. Los psicólogos se equivocan atrozmente. Por otra parte, algunos religiosos creen que el hombre debe aprender algunas doctrinas básicas o importantes, practicar algunos rituales por los administrados por los elegidos de la secta, para que hagan buenas cosas y entonces logren estar bien con Dios. Y el pecado quedó oculto. Pero la verdad es que nada de eso funciona, porque ninguno de ellos trata el problema del pecado. Mis hermanos y amigos, el plan de Dios es perfecto. Y Él dice que para comenzar a tratar con el pecado, el hombre primero debe reconocerlo, aceptar su realidad, debe admitirlo como un problema. Si no reconocemos nuestros pecados, entonces será imposible tener comunión con Dios. Aunque traigamos una Biblia, aunque cantemos himnos y ofrendemos, aunque nos identifiquemos como cristianos y seamos parte de la comunidad respetable de la sociedad, si no reconocemos nuestros pecados, es imposible llegar a tener comunión con Dios. Ahora, en el versículo 9 de la primera epístola de Juan dice, al principio del versículo: si confesamos nuestros pecados, fíjese, esto implica una acción que se ha llevado en contra del pecado reconocido. Una persona que confiesa el pecado es una persona que lo ha reconocido y es una persona que está arrepentida de su pecado. Por eso, para tener comunión con Dios, no solo es necesario reconocer el pecado, sino que también se hace necesario el arrepentimiento. Cuando reconozcamos nuestro pecado y lo confesemos a Dios, estaremos dando evidencia de que estamos arrepentidos de ese pecado. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento, hermanos? ¿Qué es eso? El arrepentimiento es un cambio total de corazón y mente que resulta en un cambio de dirección y de acción. Voy a repetir esto. El arrepentimiento es un cambio total de corazón y mente que resulta en un cambio de dirección y de acción. Así lo podemos ver en Mateo capítulo 21, versículos 28 y 29. Ahí dice que un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo, él dijo: no quiero. Ven, ahí está la mentalidad y la acción. Ahí está la dirección que este joven toma. Dice: no quiero. Él quiere tomar una acción y una dirección contraria a la del padre, a la voluntad del padre. Dice: no quiero. Esa es su dirección, esa es su acción. Pero después, fíjese lo que pasa, arrepentido fue. Ven, cambió de dirección, cambió de acción. El arrepentimiento es un cambio de mente, donde se deja de hacer la voluntad propia para hacer la voluntad de otro, en este caso del padre, y entonces resulta en un cambio de dirección y acción. Cuando hay un arrepentimiento verdadero, resulta no solo en un cambio de acción y de dirección, sino también en un cambio de relación. El arrepentimiento resulta también en un cambio de relación. Mientras vivimos en pecado, no tenemos relación con Dios, sino con el diablo. Porque el mismo Juan dice: el que practica el pecado es del diablo. Mientras estamos en el pecado, nuestra relación es con el diablo. Pero cuando nos arrepentimos, entonces resulta un cambio de relación. Ahora, luego de arrepentirnos, tenemos comunión ya no con el diablo, sino con Dios y con todas sus promesas. En Romanos capítulo 2, versículo 5, el apóstol Pablo dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Fíjese bien lo que dice Pablo aquí. Si no nos arrepentimos, ¿qué pasa? Si yo reconozco el pecado, pero no me arrepiento de mi pecado, ¿qué pasa? Bueno, dice Pablo, que el que no quiere arrepentirse de su pecado, a pesar de que lo reconoce, es una persona que tiene el corazón duro. ¿Sí? Usted no culpe a nadie. Usted no puede decir: no, yo no me puedo arrepentir o no me quiero arrepentir por culpa de esto, por culpa de aquello. No, 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 señor. No, no, no. No empiece a repartir culpa para todos lados, porque Dios dice que si usted no quiere arrepentirse de su pecado, es porque tiene el corazón duro. Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. No hay comunión ahí. No hay esperanza para el que, reconociendo su pecado, no quiere dejarlo, no quiere abandonarlo. Se engañará a sí mismo culpando a otros. Es que yo no me puedo arrepentir porque esto y esto y esto y esto. No, no, se engaña a sí mismo. Todo el problema está en su corazón. Ahí está el problema. Usted no se engañe, ni intente engañar a los demás, ni intente engañar a Dios, porque si usted no se arrepiente, es por su corazón duro y necio. Entonces, para tener y mantener comunión con Dios, debemos reconocer y arrepentirnos de nuestros pecados. Ahora bien, la fórmula de Dios no se termina ahí. En el versículo 9 que leímos hace un momento de la primera carta de Juan dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto quiere decir que para tener comunión con Dios debemos reconocer nuestro pecado, debemos arrepentirnos de nuestro pecado y debemos confesar nuestro pecado. Confesar un pecado no es fácil. ¿Cómo se confiesa un pecado? Bueno, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, en el versículo 3, tenemos un ejemplo. Aquí estamos con el rey David. Cuando fue amonestado por el profeta Natán, luego que David cometió fornicación con la mujer de Urías, y luego de haberlo matado utilizando la espada de los hijos de Amón, dijo David a Natán, segunda de Samuel 12:13, él ha sido expuesto por el profeta, él tenía oculto ese pecado, nadie se imaginaría lo que hizo David, nadie se atrevería a acusarlo de nada, pero Dios sí sabía de su pecado. Y entonces fue Natán a confrontarlo y a exponerlo. Lo amonestó, lo reprendió, lo redarguyó. Ahí está un ejemplo de cómo redarguir. Lo convenció de pecado. Y entonces David dijo a Natán: pequé contra Jehová. Ahí está la confesión. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Qué es esto? Que David reconoce su pecado en primer lugar. En segundo lugar, David se arrepiente y lo confiesa. Reconoce que es un pecador. En el Salmo 51 tenemos la expresión clásica de la tristeza que es según Dios por causa del pecado. Todos debemos tener la actitud de David con respecto a cualquier pecado que hayamos cometido, porque los pecados de nosotros no son menores que los pecados de David. Usted dice: ay, hermano, pero yo no he fornicado con la mujer de nadie, ni tampoco he asesinado a nadie. Pero nuestros pecados no son mejores o menores que los de David. Nuestros pecados no son respetables y más aceptables. Nuestros pecados son igual de sucios, corruptos y miserables, y nos llevan a la condenación exactamente igual como los de David. Pero nos engañamos. Decimos: ah, es que mis pecadillos son cosas sin importancia, hombre. Son tan insignificantes mis pecados que ni Dios les los toma en cuenta. No es así. Todo pecado lleva a la muerte y a la condenación. Todo pecado es una ofensa a Dios. Tiempo después, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 24, en el versículo 10, David vuelve a tropezar. David vuelve a caer en pecado. Y dice el texto, segunda de Samuel 24:10. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Fíjense, hermanos, aprendan esta lección importante. Si pensamos que la fornicación de David y el asesinato que él tramó es algo muy grave, ¿qué está diciendo acá con respecto al censo del pueblo? Censó al pueblo. Alguno de ustedes podría acercarse a David y decirle: tranquilo, David, no tienes por qué hacer tanto drama. Pecado lo que hiciste allá con la mujer de Urías. Pecado con lo que hiciste con él cuando planeaste para que lo mataran. Eso sí es pecado. Pero el censo, pues, tranquilo. Es un error. Es un accidente de administración. No, David no piensa igual que muchos. David confiesa, reconoce su pecado y lo confiesa y dice: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque he hecho muy neciamente. Cualquier pecado es grave, cualquier pecado es necio, y cualquier pecado debe ser tratado inmediatamente. Dios escuchó la confesión de David. ¿Y sabe qué? David siguió siendo un hombre conforme a su corazón. Entonces, para tener comunión con Dios, debemos reconocer nuestro pecado, debemos arrepentirnos de nuestro pecado y debemos confesar nuestro pecado al Señor. Muchos creyentes están tratando de ocultar el pecado en sus vidas. Tienen pecado y actúan como si todo estuviera bien. Están viviendo en pecado y no se preocupan. Duermen, roncan, se ríen, hacen fiesta y andan como si nada. Cuando traen una sentencia de muerte sobre su cabeza, si hoy pasan esta vida, si hoy mueren, hoy termina el mundo y se van en su pecado morirán. Y cuando hacen eso, están mintiendo, se están engañando a sí mismos, quieren engañar a los demás y quieren engañar a Dios viviendo en pecado. Si siguen así, le voy a decir lo que va a pasar. Cuando una persona deja que un pecado se quede en su vida, lo que va a ocurrir con el tiempo es que se va a convencer a ella misma de que todo está bien. Se va a creer esa mentira. Incluso puede llegar a creer que su pecado es algo justo, es algo apropiado y es algo correcto. Hay gente que así lo piensa. Hay gente cree que está viviendo en pecado y dice, es que yo vivo en pecado. Estoy en lo correcto, con toda justicia. Oye, es que mataste a fulano de tal. Ah, sí, lo maté con toda, se lo merecía. Y si está vivo para volverlo a matar, ¿es justo? ¿Es algo correcto? No importa, como aquel que quemó a su mujer con leña verde, ¿verdad? Del corrido. ¿Es algo correcto? Dice, el homicidio o la mentira. Oye, es que le estás engañando, se lo merece. Piensan que el pecado que están practicando es algo apropiado, es algo correcto, es algo justo, cuando no lo es. Al actuar de esa manera, niegan su pecado. Y al negar su pecado, ¿qué pasa? Aquel que dice que no tiene pecado, hace mentiroso a Dios. Fíjese hasta dónde llega. Mientras usted dice, no, esto está bien, es correcto, es apropiado, están haciendo mentiroso a Dios y su palabra no está en usted. Y eso es extremadamente peligroso. Por eso lo mejor que podemos hacer con nuestro pecado es reconocerlo, arrepentirnos y confesarlo pronto. Pronto, inmediatamente, antes de que se arraigue, antes de que nos engañe, antes de que nos confunda, antes de que nos embrutezca. Es por eso que muchas personas no quieren venir a la iglesia. Es por eso que muchas personas se van de la iglesia. No soportan, no toleran que su pecado sea expuesto a la luz de la palabra de Dios. Prefieren seguir anestesiados con los afanes de la vida que ser alumbrados con la verdad y su pecado quede expuesto. Cuando vienen a la iglesia y por medio de la predicación de la palabra, el Espíritu Santo les redarguye de pecado, de justicia y de juicio, se espantan. Les da vergüenza, se sienten incómodos. Dicen, mejor ya no voy, o mejor me cambio de iglesia, porque me siento incómodo por mi pecado. Y eso no lo estoy inventando. En Hechos capítulo 24, en el versículo 25 dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, fíjese, ahí está predicando Pablo acerca de la justicia de Dios, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a Félix? Se espantó por estar oyendo de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, se espantó.
y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Ya no quiso oír más. Por eso mucha gente no viene a la iglesia. Por eso mucha gente no quiere acercarse a Dios, porque no quieren que su pecado sea expuesto, porque no quieren abandonar su pecado, no quieren reconocer su pecado. Por eso muchos se van de la iglesia y otros no quieren venir. Pero si nosotros queremos tener y mantener comunión con Dios, debemos reconocer, arrepentirnos y confesar nuestros pecados. Esa es la fórmula de Dios para tener comunión. Al hacer eso, cuando llenos de valor y con humildad reconocemos nuestro pecado, nos arrepentimos de corazón y confesamos nuestros pecados, entonces andamos en luz, no en tinieblas, sino en luz. Mis hermanos, debemos tener cuidado con otra práctica que a veces solemos hacer y ya se hace como algo ritual. Por ejemplo, aquí tenemos el buen hábito de pedir perdón públicamente. Ah, yo pido perdón porque llegué tarde. Ah, yo pido perdón porque falté. Ah, yo pido perdón por esto o aquello. Pero algunos llegan hasta riéndose, hasta con risa, ¿verdad? Ay, yo pido perdón porque falté. No hay un arrepentimiento ahí. No hay un reconocimiento de la ofensa grave del pecado. Y a veces la pasan pidiendo perdón por lo mismo. Todo el año lo mismo y lo mismo y lo mismo. Eso no es arrepentimiento. Eso no es un cambio de dirección. Dijo Juan en su primera carta, en el capítulo 1, en el versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Fíjese, gracias a la comunión con Dios, la sangre de Cristo es eficaz. Pero mientras sigamos en nuestro pecado, mientras sigamos siendo contumaces y rebeldes, mientras sigamos despreciando la misericordia de Dios, mientras sigamos despreciando el perdón de Dios, lo que estamos haciendo es despreciando y teniendo en poco la sangre de Jesucristo. Y eso es algo muy grave. Ya lo dijo Hebreos, que si tenemos por inmunda la sangre del pacto, ya no queda ningún sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de fuego que ha de devorar a los adversarios. Así que, hermanos, para tener comunión con Dios necesitamos respetar su fórmula. Hay que reconocer nuestros pecados, hay que arrepentirnos de nuestros pecados y hay que confesar nuestros pecados. Si usted ha pecado o anda en pecado, no lo niegue, ni se haga el desentendido. No va a ganar nada con esa actitud, no va a ganar nada. Mejor reconózcalo. Arrepiéntase y hoy confiéselo al Señor. Hoy mismo, ahí donde está, quizás mientras nos ponemos de pie y cantamos un himno, usted puede hablar con Dios desde su corazón. Dice la Biblia que Dios no rechaza el corazón contrito y humillado. Dios no lo rechaza. Dios lo recibe. Dios lo escucha. Pero mientras estemos en pecado hay una división entre nosotros y Dios. Así que puestos de pie vamos a cantar un himno y no siga más en las tinieblas. No siga en ese pecado, no se engañe a sí mismo. Venga a la luz. Venga a la luz y mantenga comunión con Dios. Y la sangre de Jesucristo nos limpiará de toda maldad, por muy fea, escandalosa o corrupta que sea La sangre de Jesucristo nos limpia de toda maldad. Así que no desprecie más ese sacrificio, no desprecie más la sangre de Cristo, y si está en un pecado, confiéselo al Señor, reconózcalo, arrepiéntase y confiéselo al Señor para mantener una sana y perfecta comunión con el Señor.
Volviendo a la Biblia.